Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de FM en la zona metropolitana. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartirles en este horario una selección de los temas sociales, políticos, económicos que nos parecen más urgentes en la muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y del mundo. Gracias por acompañarnos. Estamos cerrando esta semana, 21 de mayo, estamos en viernes. Vamos a estar compartiendo varios asuntos. Por una parte, en la primera parte del programa de hoy, lo vamos a dedicar a hacer un repaso por la situación en torno a la violencia organizada en varios aspectos. Por una parte, la crisis forense ya terminó de explotar. Finalmente, el gobierno de Jalisco reconoce las irregularidades, el trato indigno que se ha estado dando a los cuerpos que se almacenan acá en las diferentes instalaciones de ciencias forenses, de los servicios médicos forenses. Anuncian incluso pues un proceso de investigación sobre estas irregularidades que han estado apareciendo a los últimos días, podríamos decir, pero en realidad es una situación que se viene acumulando desde hace semanas, incluso meses, pero en los últimos días, particularmente a través de varios trabajos de compañeros periodistas que han destapado esta terrible situación de la crisis forense, el trato indigno hacia los cuerpos. También un seguimiento hacia algunos de los casos de personas desaparecidas, sobre todo de los múltiples. Por ejemplo, les vamos a comentar qué señalan las autoridades en torno a la investigación por el crimen de los hermanos González Morenos, quienes habían sido pues también previamente desaparecidos. También el otro caso que las autoridades presentaron alguna, digamos, novedad con respecto a la desaparición de los hermanos Covarrubias Martínez. Estos hay que recordar, hermanos allá en Tonalá. La novedad y es que van a investigar a los policías de Tonalá. Y hay que recordar, desde un principio se había señalado que aparentemente o supuestamente había presencia de policías municipales cuando estos jóvenes hermanos Covarrubias Martínez fueron agredidos y desaparecidos de manera forzada en su hogar. Pues bueno, ahora van a investigar a la policía de Tonalá. También hay información desde Teocaltiche o de las regiones cercanas a Teocaltiche que fueron desplazadas por la violencia. Anuncian algunas de estas comunidades que todavía no piensan regresar a sus casas porque todavía no se sienten seguros. Ojo a esto, porque contrasta con la información oficial que ha publicado el gobierno de Jalisco a lo largo de esta semana, señalando pues que prácticamente ya hay un retorno masivo hacia sus comunidades. Por cierto, también que hay un estudio que se publicó ya a escala incluso mundial, pero trae aspectos de México, sobre los desplazamientos. Es un balance del año 2020. Habla que hubo casi 10.000 personas desplazadas por la fuerza en nuestro país por razones de violencia, es decir, en el marco de la guerra. Pero también hay que recordar que hay desplazados por razones del clima, ante desastres naturales o también ante desastres causados por el hombre, como es el caso de los incendios. Luego también tenemos un bloque dedicado a información social. Hubo un mitin político el día de hoy, acá en el centro de Guadalajara, de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Atequiza, en solidaridad con sus compañeros de la Escuela Normal Rural de Mactumactzaza, allá en Chiapas, quienes fueron reprimidos esta semana. De hecho, 95 estudiantes fueron detenidos a lo largo de esa protesta que realizaron en Chiapas, de manera que hoy hubo mitin y protesta en Guadalajara, pero en muchas ciudades del país, en apoyo a los compañeros normalistas de Chiapas. Y en la segunda parte del programa, pues le vamos a poner al día con respecto a la crisis por el coronavirus, pero también nos vamos a detener en un aspecto bastante delicado que viene de alguna manera de la mano de la crisis del coronavirus, aunque también representa problemas estructurales que se vienen arrastrando. Tiene que ver con la pobreza, el aumento en particular de la pobreza laboral en el último año, según reportó el Coneval. Vamos a tener un contacto con el doctor Máximo Jaramillo Molina. Esto va a ser en la segunda parte del programa. Antes de los detalles, saludo con muchísimo gusto acá en los micrófonos a Rubén Martín. ¿Cómo está, Rubén?
¿Qué tal, José Estrada? Un gusto compartir micrófonos contigo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están siguiendo, que nos están sintonizando a través de la frecuencia modulada 104.3 aquí en el área metropolitana de Guadalajara, en las otras emisoras universitarias y también, por supuesto, a las personas que nos escuchan en otras emisoras universitarias en esta red de Radio Universidad de Guadalajara y a quienes nos escuchan en internet o quienes nos ven también a través de nuestro sitio de medios de la Universidad de Guadalajara, donde estamos transmitiendo a través de las cámaras instaladas aquí en la cabina de Radio UDG y también a través de Facebook Live que estamos transmitiendo. Y finalmente las personas también que escuchan el podcast de Cosa Pública 2.0, apenas termina esta transmisión a las 4 de la tarde, ya está circulando nuestro podcast y las personas que deciden administrar su tiempo, escucharlo más tarde, mañana, otros días, un cordial saludo a todos ustedes. Empezamos con este primer bloque y es la reacción efectivamente que hace el gobierno del estado presionado por las distintas publicaciones. Empezó en esta misma semana nuestra compañera Sonia Serrano en el diario NTR haciendo un recuento a través incluso de documentos internos que pudo obtener de la propia Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y testimonios de personas que trabajan en la institución y que en realidad estaban indignados por el trato que las autoridades no estaban reaccionando ante este asunto. Pero después de distintas publicaciones, después de la fotografía que ayer publicó el diario Mural dando cuenta de este trato indigno a los cuerpos, finalmente el gobierno de Jalisco a través de la Coordinación General Estratégica de Seguridad solicitó el inicio de una investigación en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para aclarar, solventar y sancionar las irregularidades en el área del servicio médico forense que se hicieron públicas en un medio de comunicación. En realidad fueron varios. Y incluso abonó a todo este contexto de presión el informe especial que presentó el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo el miércoles, en el que reportaba unos datos escandalosos acerca de más de 6,000 cuerpos sin identificar en los últimos años.
Creo que también tuvo un peso en los trabajos del diario Mural, Rubén, en particular los de la fotografía de los cuerpos en lo que es el CEMEFO de Tlaquepaque. Pero bueno, dice el boletín oficial, las imágenes, dice, mostradas, corresponden a un mal procedimiento por parte del personal del CEMEFO que no coincide con el protocolo de actuación que se sigue en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Dice el boletín, por ello, desde que se tuvo conocimiento del hecho, se inició con la apertura de procedimientos administrativos en contra de quién o quiénes resulten responsables y se aplicará la sanción correspondiente.
La mañana de ayer, el coordinador general estratégico de seguridad, Ricardo Sánchez Berumen, realizó un recorrido por las instalaciones del Servicio Médico Forense para certificar que esas acciones no se siguen presentando. En la supervisión constató que el procedimiento que se lleva a cabo es el indicado por el protocolo y que lo que las imágenes muestran, se trató de una desafortunada e indignante escena que no volverá a repetirse.
Mientras que el director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Gustavo Quesada, dice el boletín, reconoció que las imágenes mostradas no son compatibles con los principios de trato digno que se les da a los cuerpos de forma habitual. Dijo desconocer los detalles de cómo fue que ocurrieron estos hechos, pero esto no significa que se dejarán de sancionar, por lo que se comprometió a agotar la investigación interna de forma exhaustiva y a garantizar que escenas como las exhibidas no ocurren de nuevo.
Sobre la aparente saturación de la carga laboral que tiene en el Servicio Médico Forense, que impide realizar los trabajos de identificación, que Sáenz Esparza explicó que durante los meses más críticos de la pandemia por COVID-19 se tuvo un descenso en dichos procesos atribuidos a la reducción de personal que por contagio o al ser de grupos vulnerables dejó de acudir a laboral. Sin embargo, desde hace un par de meses se ha estado al corriente y actualmente se trabaja con 90% del personal médico.
El director de Ciencias Forenses detalló que los trabajos de identificación humana que se realiza a un cuerpo que ingresa al CEMEFO es fotografía con fines de identificación de la persona y sus prendas, dictamen odontológico, toma de huellas dactilares para su posterior confronta, toma de muestra biológica para la obtención de perfil genético, necropsia y media filiación y antropología.
En el caso de los segmentos anatómicos se conforma un expediente primario que resulta del total de actos realizados al segmento en el anfiteatro. Una vez que el área de genética obtiene el perfil de cada segmento analizado, se procede a realizar una asociación con el resto de los segmentos que corresponden de acuerdo a su perfil genético. Esta asociación es tendiente a obtener un cuerpo completo. También se realizan procesos de identificación a través de lofoscopía. Incluso adelantó que en los próximos días se pondrá en marcha un nuevo laboratorio de genética, con lo cual se agilizarán aún más los procesos. Bueno, esta es la respuesta oficial, pero en realidad habría que ver si se confirma que van a hacer estos trabajos, porque algunas de las afirmaciones que hacen aquí no se sostiene con algunas versiones de los propios trabajadores del Servicio Médico forense, que dicen que hay reducción de personal, que en realidad no es lo que dicen, que es una escena inusual y que van a investigar, en realidad es más bien la vida cotidiana de este trato pues no digno que se está haciendo a los cuerpos que están en el servicio médico forense. Pero con esta situación lo que se viene a confirmar es que digamos la crisis que estalló en 2018 con las escenas de los trailers paseando a cuerpos de manera indigna por distintas partes de la zona metropolitana de Guadalajara, y que supuestamente eso detonó una reacción del gobierno o del estado para mejorar y acelerar la identificación de cuerpos, bueno, volvió a rebasar la realidad y volvió a ser crisis en el sistema de identificación forense aquí en el estado de Jalisco. Probablemente estemos peor que en el año 2018 en estos momentos. Y bueno, hay otra seguimiento a esta misma información, y algunos directivos están, algunos forenses dicen que los directivos solo están improvisando. La crisis en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses ocurre en parte porque quienes tienen cargos directivos improvisan en vez de resolver los problemas de fondo, acusaron fuentes de la institución. De acuerdo con datos del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo registrados en su informe, ¿quiénes son la crisis de identificación de personas de Jalisco? El Instituto Forense de Jalisco tiene 389 peritos para todo el estado. Es una información que aparece en el Diario Mural.
De hecho, hace bien esta nota porque recuerda también la recomendación que le hizo el propio CEPAD en este informe para reestructurar el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Dijo que hay que garantizar la autonomía técnica, operativa y presupuestaria de Ciencias Forenses, establecer que las personas perito y especialistas forenses realicen su trabajo con base en criterios técnicos y científicos sin influencias o injerencias innecesarias para la toma de decisiones.
En lugar de una reestructuración, este instituto ha intentado cambiar las dinámicas de los peritos sin éxito. Han querido cambiar el horario, desaparecer una guardia y distribuir al personal en otras guardias. Las personas a las que contrataron de forma eventual las corrieron. Duraron cuando mucho mes y medio, narró un perito que pidió el anonimato.
Estas declaraciones de los peritos y de funcionarios es importante, contrastan con pues, lo que es la versión oficial. Señalaron los funcionarios que ante la acumulación de trabajo que tienen en todas las áreas, la titular de la Dirección de Dictaminación Pericial los presiona para favorecer la realización de un peritaje sobre otros rezagados, lo que va en contra de los protocolos.
Y también este instituto a cargo de Gustavo Quesada tampoco ha resuelto la construcción del panteón forense, y en su lugar guardan restos humanos en cajas negras en la morgue. Según las fuentes, hasta diciembre había 6,249 personas sin identificar en las morgues de Jalisco, según el CEPAD.
Y recuerda también, ayer se publicó que, según fuentes de la institución, hay un rezago de 7 meses en la realización de peritajes a cadáveres y que esto lleva a almacenarlos en condiciones fuera de protocolo, incluso en el suelo. Recuerdan declaraciones del coordinador estratégico de seguridad, Ricardo Sánchez, dijo: no es una situación que se dé comúnmente, sí es un hecho que llama la atención y que sin duda tendrá sus consecuencias, y sin embargo, él negó que exista una crisis forense. Dijo: realmente lo que sucede al interior de Ciencias Forenses no es una crisis en el servicio médico, tenemos que considerar distintos aspectos, lo que es la capacidad, los ingresos y los egresos.
Sí, en realidad lo que se tiene ahí es una crisis que se tiene que resolver y no solo administrar y estar pateando para más adelante. Bueno, y en este contexto de violencia organizada, pues ocurren estos episodios tan tristes, tan dolorosos, como es celebrar el cumpleaños de una mujer de que trabajaba en la Policía de Guadalajara, que tiene desaparecido unos meses, y bueno, los familiares fueron a casa Jalisco a celebrar su cumpleaños con música de mariachi, pancartas. Familiares de la oficial de la Policía de Guadalajara, Virginia Muñoz, raptada de su domicilio en la colonia Elidoro Hernández Loza el pasado 3 de abril, festejaron su cumpleaños número 41 afuera de casa Jalisco. Te extrañamos, tía Vicky, felices 41. La estamos esperando para de nuevo estar completos. Es la crónica que presenta el diario El Occidental.
Es doloroso porque recuerda que la oficial Virginia tiene 5 hijos. Cuenta algunas de las consignas que lanzaron el día ayer los familiares. Te quiero besar y te necesito, mamá. Son algunas de las leyendas que estaban escritas en las cartulinas que llevaron todos los familiares. Te queremos, Vicky. Te necesitamos, hija de mi corazón. Tus hijos te necesitan. No vamos a parar hasta encontrarte. Esto es lo que dijo Yolanda González, la madre justamente de la policía. Sobre la banqueta fuera de Casa Jalisco, ahí formaron con unas veladoras el número 41, que es la edad que hoy cumple Virginia.
Apenas días atrás, la mamá de esta policía desaparecida dijo a este periódico El Occidental que desde la desaparición de su hija, nadie de la Comisaría de Seguridad Pública se ha acercado a la familia para brindarles algún tipo de apoyo o acompañamiento. Hasta ahorita, No hemos tenido ninguna respuesta ni por parte de su comandancia, ni por parte de sus compañeros, ni de parte de nadie. Nadie ha venido aquí para preguntarnos cómo estamos, cómo va, si hemos sabido algo, nada. Estamos totalmente en el olvido, muertos en vida.
Cuenta que los 5 hijos de la oficial Virginia, de 23, 17, 15, 13 y 10 años, quedaron bajo el cuidado de su abuela y de sus tíos. Ellos fueron testigos de cómo el grupo armado se llevó a su mamá por la fuerza justo cuando se estaba preparando para ir a una reunión. Virginia tenía 20 años en la policía de Guadalajara y el año pasado se graduó también como abogada.
Bueno, y en otro caso grave de desaparición también desde los domicilios de un par de hermanos, distinto al caso de los hermanos González Moreno, es el de los hermanos Covarrubias Martínez. Ahora se informa que hay una investigación contra policías de Tonalá por la posible participación de gendarmes municipales en la desaparición de los hermanos Covarrubias Martínez, Blanca, Jacqueline Trujillo Cuevas, fiscal especial de desaparecidos de la Fiscalía de Jalisco, informó que existe la declaración de los familiares de los dos hermanos en la que se menciona que en el evento había la participación de una patrulla de la policía de Tonalá, por lo que sí existe una línea de investigación en contra de estos policías, nos cuenta en su reporte Henry Saldaña.
Él recuerda bien que los hermanos José de Jesús y Abraham Covarrubias Martínez fueron privados de la libertad en la colonia Salatitán. Esto fue el 15 de marzo allá en Tonalá. Aún se realiza la investigación para su localización con vida.
Y en este otro caso de los hermanos González Moreno que fueron desaparecidos en su domicilio en la colonia San Andrés y lamentablemente encontrados fallecidos apenas 3 días después, la Fiscalía del Estado no ha tenido avances que permitan descartar o apuntalar alguna de las 3 líneas de investigación que se tienen por la desaparición y asesinato de los hermanos González Moreno. Por ahora se mantiene la hipótesis de que el crimen pudiera tratarse de un error, es decir, que los hermanos Ana Karen, José Alberto y Luis Ángel hayan sido confundidos con otras personas.
Pero también es posible que se haya tratado de una agresión directa en su contra o que su privación de la libertad esté ligada a un ataque a balazos en contra de agentes federales que ocurrió en el centro de San Pedro Tlaquepaque la noche del 7 de mayo.
En este recuento que hace el diario NTR, recuerdan que minutos antes del atentado ocurrido en Tlaquepaque, en el centro de Tlaquepaque, los hermanos González Moreno fueron privados de la libertad por un comando de sujetos armados en su casa ubicada en la colonia San Andrés, en Guadalajara, y sus cadáveres fueron encontrados el 9 de mayo en el municipio de San Cristóbal de la Barranca, junto con un mensaje amenazante que exigía a las corporaciones policiales operar con uniforme durante sus actividades de investigación.
Declaraciones del fiscal Gerardo Octavio Solís en rueda de prensa el día de ayer, hablando de este caso, dijo: cada vez surgen más datos que nos están fortaleciendo las líneas de investigación, sin embargo, no es momento todavía para que tomáramos una decisión para decantarnos específicamente sobre alguna de las teorías del caso. Desde luego es parte de nuestra responsabilidad investigar bajo cualquier hipótesis.
Bueno, ojalá realmente termine con una investigación que sea sólida y no se invente, como en otros casos, lo que llaman una verdad histórica. En asuntos nacionales, la revista Proceso nos cuenta que la Comisión Nacional de Búsqueda y 28 comisiones estatales emplazaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la nueva ley orgánica de la Fiscalía General de la República, que ya se publicó el jueves en el Diario Oficial de la Federación.
En un pronunciamiento, las comisiones de búsqueda rechazaron el contenido de la ley que fue impulsada, recuerdan, por el fiscal Alejandro Gertz Manero y aprobada por el Partido Morena y las fracciones políticas aliadas en el Congreso, un proceso en el que dicen no se garantizó el derecho a la participación de las personas desaparecidas.
Esta nueva ley orgánica de la Fiscalía representa una regresión en diversas vías, niega derechos de las víctimas frente al Ministerio Público, debilita la obligación de la Fiscalía frente a los mecanismos de derechos humanos, incluido el Sistema Nacional de Búsqueda, elude su responsabilidad en relación con las personas migrantes, restringe la facultad de atracción y limita la integración de las comisiones especiales, señalaron las comisiones de búsqueda nacional y estatales firmantes.
Agregaron que esta nueva legislación tergiversa el significado de lo que implica la autonomía y regresa a una fiscalía vertical, no transparente y cerrada a la ciudadanía y obstaculiza la coordinación interinstitucional.
Y bueno, aquí se recuerda que en México hay 88.130 personas desaparecidas. Bueno, pasamos a asuntos que tienen que ver con otros aspectos de esta guerra informal que vivimos en México, en Jalisco, y es el caso de los desplazados forzados y todavía no regresan a sus casas en Teocaltiche. Pobladores de localidades de Teocaltiche que fueron desplazados de sus viviendas a causa de la violencia advirtieron que no regresarán a ellas hasta que el gobierno del estado o la Guardia Nacional les garantice seguridad y tranquilidad. El diario NTR sostuvo ayer comunicación con algunos habitantes de rancherías como Analco y Huejotitlán, quienes aseguraron que nadie está dispuesto a regresar ante la falta de garantías.
Uno de los afectados, entrevistados por el equipo de NTR, contó: "No tenemos certeza de que las cosas se hayan calmado. No queremos regresar porque ni siquiera nos atrevemos a pararnos por nuestros terrenos".
El miércoles, el gobernador Enrique Alfaro aseguró que los pobladores que fueron desplazados ya están regresando a sus hogares, afirmación que ayer negaron los pobladores.
Fíjense el contraste con la versión oficial. Los entrevistados también dijeron que en lo que va de la semana no ha habido unidades de la Guardia Nacional o de la Policía Estatal en la cabecera municipal. Sin embargo, aceptaron que ahí sí está calmada la situación.
Bueno, y a escala nacional son 2,934 víctimas de asesinato y feminicidios el mes pasado de abril. La violencia homicida en el país continúa en niveles altos, al registrarse en abril un total de 2,934 víctimas de asesinato y feminicidios, 182 menos que en marzo de este mismo año, que se contaron 3,039 víctimas. Esto informó en su reportó en su informe mensual la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Velázquez.
Incluye a Jalisco entre la lista de las entidades donde se concentra la mitad, el 50.6% de los homicidios dolosos. También habla de los 15 municipios prioritarios. Dice que se ha funcionado, dice, la estrategia en algunos de estos municipios, pero admitió que no se ha podido frenar la violencia homicida en León, Cajeme, Guadalajara, Acapulco y Chihuahua Capital, donde hubo un incremento de 17%.
Bueno, y en su informe anual del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno, IDMC, por sus siglas en inglés, hizo un recuento, reportó que el año pasado al menos 101,000 personas tuvieron que desplazarse de manera forzosa en México a causa de desastres naturales, mientras que al menos 9,700 lo hicieron por conflictos y violencia.
Este documento internacional dice que, lo citamos, la violencia en México ha aumentado drásticamente en los últimos años y continuó provocando desplazamientos en el primer semestre de 2020, como lo demuestra el hecho de que se registraron alrededor de 14 eventos en ese primer trimestre de desplazamientos en Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo y Sinaloa.
Y bueno, ahora vamos a presentarle esta nota a nuestro compañero Ignacio Pérez Vega, que nos cuenta de un mitin de los normalistas rurales, de la Normal Rural Miguel Hidalgo, que está aquí en Atequiza. Y esto es porque todos los normalistas del país salieron a manifestarse en solidaridad con los normalistas de la Escuela Rural Mactumatzá de Chiapas, que fueron reprimidos el pasado 18 de mayo por el gobierno estatal de Rutilio Escandón, que ha provocado incluso la detención de 95 personas, 95 estudiantes, 74 mujeres y 21 hombres, que ya fueron trasladados a la Fiscalía General del Estado. Y esta mañana hubo una protesta de normalistas de Jalisco y nuestro compañero Ignacio Pérez Vega estuvo ahí. Vamos a escuchar.
Apoyo a los normalistas de Chiapas de Mactumatzá, que el día 18 de mayo, el pasado martes, pues tuvieron un acto de represión por parte del gobierno de Chiapas. Estoy con uno de los jóvenes normalistas de este plantel educativo para que sea él quien nos explique justamente el motivo de esta protesta y qué es lo que están solicitando. Buenas tardes.
Buenas tardes. Muy bien, nosotros somos estudiantes de aquí de la Normal Miguel Hidalgo de Atequiza y estamos aquí manifestándonos, como ya se menciona, para expresar lo que ocurrió este 18 de mayo, este pasado martes, en donde compañeros de nuestra normal de Mactumatzá estaban exigiendo la presencia de un examen presencial y que no fuera virtual. Era un derecho legítimo para poder realizar este examen, ya que en Chiapas se reporta un índice menor en el uso de las tecnologías. Entonces, el realizar este examen de manera virtual limitaba el acceso a la educación a varios estudiantes de la escuela, porque recordemos que estas escuelas, nuestras escuelas normales rurales, están enfocadas en esta parte de este sector de bajos recursos, personas de bajos recursos y que no tienen la oportunidad de generar una educación superior. Entonces la normal rural abre sus puertas para todas estas personas, pero el gobierno del estado de Chiapas genera esta discordia a través de la represión y de la falta del acceso a la comunicación, negándoles la participación con el Estado, y los normalistas se ven obligados a manifestarse. En el altercado del 18 de mayo, los normalistas de Mactumatzá llegan a esta caseta, toman una caseta, y siendo un total de un contingente de 200 personas, son reprimidas y 95 de estos estudiantes son llevados directamente a la penitenciaría. y los otros 5 estudiantes hasta el día de ayer se reportaban como extraviados, desaparecidos. Y en este mismo momento, mientras son reprimidos en la caseta, otros 2 estudiantes, los restantes, que se encontraban dentro de la escuela, también reciben el golpe de lo que serían las fuerzas del Estado, como a través de gas lacrimógeno, a través de represiones. El día de ayer se reportan también manifestaciones en todas las demás normales del país. Como somos estudiantes normalistas y consideramos a Mactumaxá una normal hermana, empatizamos con la exigencia de sus derechos y empatizamos con sus peticiones, principalmente con la liberación de las 95 personas que fueron presas, hechas presas políticamente por motivos injustificados, porque realmente estaban pidiendo un derecho legítimo, que era un examen, simplemente un examen. Entonces, realmente se levantan en manifestación todas las normales del país, todas las normales rurales, y al momento de estar haciendo, emprendiendo esas actividades pacíficas, que eran mítines o tomas de instalaciones como casetas, pero simplemente para hacer difusión, se pierden la vida de 2 personas en lo que fue la normal de Puebla. Entonces, realmente, ¿qué es lo que estamos viendo? Realmente, el gobierno está orillando a manifestar a los estudiantes para que estos caigan a través de la represión o pierdan sus vidas incluso en el proceso. Entonces, las normales, ahorita estamos recibiendo este atraco hasta nuestros derechos, este golpe realmente, por lo que es pelear por una causa justa, pelear por una mejora en la educación. Entonces, realmente, la postura de Atequiza es que se libere o que se haga la...
La demanda de los normalistas de Atequiza, que se libere a los normalistas de Chiapas, de Mactumaxá, reprimidos por el gobierno del morenista, que recordar que es del mismo partido del presidente, el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón. Nos vamos a una pausa y regresamos con más información aquí en Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Regresamos a Cosa Pública 2.0. Vamos a línea telefónica a la entrevista esta tarde para agradecer nuevamente, porque apenas hace un par de semanas charlamos con él en un tema muy, muy interesante acerca de si los pobres eran pobres porque quieren. Pero ahora vamos a establecer contacto con el doctor Máximo Jaramillo Molina, profesor del Departamento de Sociología de aquí del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Pues para preguntarle su análisis, que nos comparta su análisis acerca de este informe que presenta el Consejo Nacional de Política Social, el Coneval, acerca de un indicador en concreto que es la pobreza laboral, que aumentó en este primer trimestre comparado con el del año pasado, y bueno, lo que esto implica en este contexto de las graves afectaciones económicas que provocó la pandemia. Máximo Jaramillo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín.
Buenas tardes, Rubén. Muchas gracias por la invitación nuevamente y también gracias por darle espacio a este tema que es sumamente importante y pues de cierta manera grave y pues hay que ponerle mucha atención, ¿no? Entonces, muchas gracias por esto.
Al contrario, evidentemente que es uno de los problemas seculares, estructurales, no es de un solo gobierno, sino bueno, finalmente es una de las consecuencias que un sistema social como el sistema capitalista genera, la pobreza, la situación de la pobreza. Pero si te parece, Máximo Jaramillo, pues primero compártenos con el auditorio de Cosa Pública aquí en Radio Universidad de Guadalajara, ¿qué significa en concreto este indicador que nos da a conocer el Coneval, la pobreza laboral y bueno, los resultados que presenta en este informe de este primer trimestre?
Claro que sí. Muchas gracias. Y lo primero tal vez a decir para que todos estemos en el mismo contexto es que estos datos que este informe, pues análisis que publica el Coneval, lo hace con base en la nueva información que generó el INEGI de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Entonces, algo importante es que aquí estamos hablando de pobreza laboral y en ese sentido lo que mide el Coneval es con base en esta encuesta del INEGI, lo único que sabemos por el momento son los ingresos laborales de las personas. digamos, de ahí queda excluido todo lo que tiene que ver con transferencias gubernamentales o privadas, con ingresos de los negocios, rentas de propiedad, etcétera. Aquí no estamos hablando tal cual de remuneraciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que puede calcular el Coneval con base en la información del INEGI es justo cuántas personas, cuánta población está ganando lo suficiente para, o bueno, más bien no está ganando lo suficiente para poder costear tal cual la canasta básica. Esto, si se fijan, es una un indicador aproximado de pobreza, por eso se llama índice dependencia laboral a la pobreza. Es un índice que es realmente un indicador pues ya de por sí muy grave, porque ni siquiera es que estemos hablando que el Coneval está midiendo la pobreza con una línea, digamos, con, que incluya más allá de la canasta básica otro tipo de bienes, digamos, para un nivel de calidad de vida mayor, sino simplemente lo mínimo que es costear
para
la
comer,
canasta básica.
Así es.
Y en ese sentido, entonces, es justo que pues el Coneval está mostrando este dato, que es el más importante, digamos, que aumentó prácticamente 5 millones de personas en total de la población en un año, del primer trimestre de 2020 a 2021, que no pueden costear o no pueden tener lo suficiente para pagar la canasta básica. Esto equivale a 3.8 puntos porcentuales, que es decir, pasó de 35.6 a 39.4% la población que no puede pagar esto.
Pero esto representa 5 millones máximo.
Sí, es cerca
es
de 5 millones.
Ajá.
Y además, digamos, esto es el dato comparado anual.
Así es.
Algo importante de mencionar es que este dato ha venido bajando para el segundo trimestre con algunos datos que publicó el INEGI, que no eran tan exactos porque tenían problemas con el levantamiento claramente por la pandemia. Estimaban niveles mucho más superiores de tendencia laboral a la pobreza, y afortunadamente va bajando. Pero, pues, digamos, las personas, estos 5 millones, si son estas mismas personas las que estuvieron ya afectadas también durante los meses anteriores por la crisis económica, pues se vuelve todavía mucho más grave.
Pues es altísimo, es como si de un año para otro toda la población de la zona metropolitana de Guadalajara quedara por debajo del nivel de poder comprar el valor de la canasta alimentaria. Son muchísimas personas, ¿no?
Así es un porcentaje muy alto. Por ahí algunos analistas lo que decían es, bueno, hay que poner esto en tendencia o más bien en una comparación histórica, donde es cierto, gracias al aumento del salario mínimo a principio de sobre todo al principio del sexenio, pues eso aumentó de cierta manera las remuneraciones generalizadas, y eso hizo que ahorita la caída, digamos, el nivel en el que estamos no sea, digamos, el peor tal vez de la serie histórica que tenemos,
sí.
Aunque el Coneval lo que nos dice cuando publica este informe es que el INEGI está pues actualizando sus datos con base en lo que obtuvo hace unos meses, que publicó sobre el censo poblacional de 2020, y en ese sentido todavía no tenemos toda la serie histórica que teníamos antes. Ahorita no puede ser comparable con los nuevos datos, pues porque están haciendo algunas actualizaciones técnicas de cómo se saca el muestreo, ¿no? Entonces, en ese sentido, tal cual, tal vez el análisis más histórico no lo deberíamos de hacer o no sería 100% comparable, pero sí, al menos lo que podemos decir es que en un año aumentó 5 millones de personas que están en esta situación, y esto de todos modos viene bajando, siendo que hace unos meses el dato era todavía más grande.
Eso es, así es. ¿Y cómo aparece Jalisco en estos datos de este índice de pobreza laboral, Máximo Jaramillo?
Sí, fíjate que es interesante porque realmente no le va tan mal a Jalisco respecto del resto de estados. Jalisco está, si ordenamos todos los estados según cuánto aumentó la pobreza, digamos, según qué tan mal fue, Jalisco está en el lugar 22, me parece, de los 32 estados. Entonces, está por abajo del promedio, no está, digamos, entre la cola de los estados que menos aumentó la pobreza, el porcentaje. El porcentaje tal cual en Jalisco estaba antes de la pandemia, el año pasado, en 23.1% y aumentó a 24.5%, es decir, aumentó como 1.4 puntos porcentuales, que comparado con el aumento casi de 4 puntos porcentuales a nivel nacional, pues sí está debajo del promedio. Hay entidades que les fue muy, muy mal como la Ciudad de México es la que peor le fue, la Ciudad de México aumentó 15% el 15 puntos porcentuales el porcentaje de personas que están en esta situación de dependencia laboral a la pobreza. Le sigue Quintana Roo y le sigue Baja California Sur. Sobre todo Quintana Roo y Baja California Sur, es muy claro el efecto pues de la desactivación económica por turismo, y pues en Ciudad de México por lo grave que fue la pandemia allá comparado con otras entidades. Entonces, Jalisco la verdad es que no está tan mal en estos términos. Sí haya un aumento de 1.4 puntos porcentuales, pero no es tan grave como en otros lados.
¿Qué tal, Máximo Jaramillo? Te saluda Jesús Estrada. Muchísimas gracias por compartir con nosotros estos datos importantísimos, graves, me parece bastante graves. Hay una cuestión también que quería preguntarte, pues obviamente eres especialista en desigualdad. Me parece que el informe de Coneval habla también o da un reflejo del impacto que ha tenido el aumento de la pobreza, o más bien la caída del ingreso laboral en términos de desigualdad, porque explica que todos los hogares prácticamente del país tuvieron una disminución del ingreso. Es decir, el impacto de la crisis fue generalizado, pero no es igual. Es decir, me parece que habla de que en el primer quintil, en el sector más vulnerable, hubo una caída del ingreso laboral como del 40%, mientras que de los sectores más favorecidos, digamos, económicamente, los quintiles más altos, la caída no fue tan grave.
Sí, totalmente. Y bueno, un saludo, Jesús, que perdón, no te había saludado.
Sí, saludos.
Sí, es realmente grave esto, como te decía, porque sí, tal vez todos se vieron afectados, pero pues es muy distinto lo que se vio, digamos, el efecto, como decías, en el primer quintil de 40% de los ingresos. Imagínense, eso significa que si alguien ganaba, por decir algo, 100 pesos al día, ahora está ganando 60 pesos al día. Entonces, el golpe en la economía de los hogares es brutal, ¿no? Y insisto, y esto es el dato ya un año después, donde estamos, digamos, menos peor que lo que estuvimos a finales o a mediados del año pasado. Pero entonces sí, el 20% más pobre o con menos ingresos, es la disminución es de 40%, y en el 20% más rico la disminución es de 1.5%. Ahí también hay que valorar, y eso luego se vuelve complicado en el análisis, y ahorita podemos hablar de, por ejemplo, cómo esto tiene un efecto en términos de la comparación de salarios promedio de hombres y mujeres, porque también, digamos, hay muchas personas que salieron del mercado laboral, lo decía el INEGI en cuanto sacó sus datos. Por ahí de 1.6 millones de personas tenemos que están fuera de la fuerza laboral comparado con el año pasado. Entonces también a la hora de hacer el análisis de los quintiles de un año con otro, tenemos ese problema de que ahora estamos comparando una población donde ya salió, digamos, personas de la fuerza laboral, donde seguramente, bueno, no seguramente, más bien sabemos que quienes más salieron son las personas que tenían más bajos ingresos. Entonces, eso afecta, digamos, en el total de cómo se distribuyen los salarios. Pero al final de cuentas, si nos vamos a un dato muy concreto, pues sí, justo esto que conocemos los investigadores o las personas académicas como el coeficiente de Gini, que es el indicador que mide la desigualdad, digamos, de una distribución, en este caso de los salarios, de las remuneraciones, pues aumentó de 0.49 a 0.51, que tal vez para muchas personas pues no digamos, no hay forma de magnificar qué tanto es eso, pero podríamos decir que este aumento, este retroceso en términos del Gini, es algo que normalmente se gana, digamos, si fuera en el sentido inverso, en 10, 15 años. Entonces, sí es un aumento muy grave de la desigualdad salarial, y pues lo sabemos, los más afectados en términos de empleo y en términos de su salario fueron los jóvenes, fueron los empleos informales y fueron el sector informal, perdón, y los empleos de mujeres. Entonces, siento que esos tres grupos poblacionales que estoy diciendo son los que normalmente tienen salarios más bajos, pues de ahí se ve que la brecha crezca todavía más en términos de desigualdad.
Máximo Jaramillo, y en términos generales, no solo este indicador de pobreza laboral, en la pandemia, ¿qué tanto afectó de nuevo los ingresos de los hogares? ¿Aumentó la pobreza en general, la pobreza extrema o la pobreza en general, en qué porcentajes? ¿Tienes el dato? ¿Nos puedes compartir?
Tenemos estimaciones, realmente apenas. No tenemos todavía el dato, porque ese dato lo vamos a tener hasta que salga la encuesta de ingreso y gasto de los hogares, que llama, que es la NIC, del INEGI. Esa sale por ahí de finales de julio, me parece, pero pues a pesar de eso hay algunas estimaciones. A principios de la pandemia, el Coneval sacaba una estimación por ahí cercana a 10 millones de personas, dependiendo si estamos hablando de pobreza extrema o pobreza moderada. Una estimación que a mí se me hace una estimación muy robusta que hacen en el CIAT, este centro que está ubicado en el norte del país, centro de investigación. Ellos estimaban que en 2018 teníamos, imaginemos esto de lo grave que es, teníamos 12.6% de población en pobreza extrema. Uh-huh. Y lo que estiman ellos con microsimulaciones, etcétera, insisto, sin tener los datos de la ENIC, con base en los datos de la ENOE y algunos modelos estadísticos que hacen, pasamos de 12.4 a 26.4% de la población en pobreza extrema. Y pobreza moderada, 45% a 56% de la población. Es decir, en pobreza extrema es más del doble del incremento que tenemos. Y en pobreza moderada, pues tenemos ahí un aumento cercano al 40% de la pobreza. Entonces, son aumentos muy, muy graves.
Claro.
Pero insisto, estos datos pues son para 2020. Y son, porque lo que estamos hablando ahorita con la tendencia laboral a la pobreza ya son datos del 2021. Los datos, estos son de 2020, pues son todavía estimaciones sin que tengamos tal cual el dato fáctico que nos va a dar el INEGI en unos meses.
Máximo Jaramillo, entonces lo que estamos viendo es este incremento, digamos, en la pobreza. El impacto también, obviamente lo más fuerte es en los sectores más necesitados, digamos, que no tienen para una canasta básica, pero también el impacto en las clases medias bajas, supongo que ha sido también brutal, pero y en contraparte estamos viendo que los ricos más bien, pues, se están haciendo más ricos o conservan su patrimonio en el medio de esta crisis, por lo menos.
Sí, así es. Me parece que, como bien dices, hay que señalar que también la clase media está teniendo afectaciones. Lo decías hace rato, me parece, o yo lo leí por acá, que el quintil 2 también tuvo disminución. Luego los otros dos quintiles, digamos, los que están en estratos más medios, si no quieren hablar de clases, a lo mejor estratos medios, también presentan disminuciones. Y también el 20% más rico. Ahora, el 20% más rico ni siquiera es de la población, ni siquiera es que estemos hablando de personas que realmente están tal cual en riqueza, ¿no? Y que eso me parece que es algo que de repente también es complicado comunicar cuando estamos hablando en términos de desigualdad. A lo mejor cuando hablamos de personas de clase alta o de personas de las más ricas de la población, ahí tendríamos que hablar de análisis, que es difícil, digamos, hacer con los datos de la ENOE con ciertos datos que nos genera a veces el INEGI, pero digamos, personas, por ejemplo, del 1% más rico, ¿no? El 1% más rico en México gana, según ciertas estimaciones, al menos 112,000 pesos, pongan ustedes si os quieren redondear mucho, un poco más de 100,000 pesos por persona al mes. Entonces, eso es muy distinto a ese 1% más rico en el país. Es muy distinto, por ejemplo, al quintil más rico del país. El quintil más rico del país es simplemente ganar más de 10,000 pesos al mes por persona. Entonces, hay una diferencia de 10 veces, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del 20% más rico que hubo una disminución, estamos hablando tanto de las personas que ganan 10,000 pesos en promedio en su hogar al mes, como de quienes ganan 100,000 pesos o más, que son el 1% más rico. Lo que sí sabemos al momento, por ejemplo, es el cambio, la riqueza o el patrimonio de los multimillonarios.
Exactamente.
Los que están en la lista de Forbes, que Forbes pues lleva el análisis cada año con año, y ahí el incremento pues fue brutal, ¿no? Entonces, creo que también hay que hacer ese énfasis que, pues, a lo mejor entre los más ricos, digamos, también hay diferencias, y los más ricos, pues sí, tuvieron un incremento brutal en términos de su riqueza, y las personas, pues, que ganan 10,000 pesos, 20,000 pesos, pues no, ahí más bien tuvieron disminuciones importantes y pues también a ellos tendría que pensar de alguna manera apoyarse.
Por un lado, aumenta la pobreza para los sectores ya más pobres a consecuencia de la crisis derivada de la pandemia, Máximo Jaramillo, y también la riqueza de ni siquiera este 1%, podemos decir el 0.1% probablemente, ¿no?, de los megarricos. Pero ¿cómo nos sitúa en términos de desigualdad del índice de Gini? ¿Dónde está colocado México en términos de esta desigualdad comparado con el resto de América Latina o eventualmente del mundo, Máximo?
Sí, En términos de América Latina, bueno, en términos mundiales en general, América Latina le va muy mal.
Sí.
En términos de desigualdad, estamos junto con algunos países de África, como Sudáfrica, entre los países más desiguales o las regiones más desiguales del mundo. Y en general, México está entre los países con mayor desigualdad de América Latina. Por ahí, si nos centramos solo en el coeficiente de Gini, porque esto también, digamos, puede tener distintas ordenaciones según qué indicador usemos, pero si nos centramos solo en el coeficiente de Gini, por ahí nos supera Chile, nos supera Brasil, nos supera Colombia en desigualdad. Está muy por debajo, por ejemplo, países como Argentina, Uruguay, Costa Rica, ellos tienen una desigualdad mucho menor, pero México en general está entre los países más desiguales. Y en ese sentido, también no podemos saber con certeza cuál es el efecto que va a tener en desigualdad, digamos, en el coeficiente de Gini, como decíamos ahorita, en la pandemia. Pero al final de cuentas, lo que sí podemos saber es que está aumentando mucho y que pues va a ser, digamos, un dato a vigilar totalmente cuando salgan los datos, la información de la ENIG, porque las estimaciones que ha habido por parte también, por ejemplo, del CIAT, como les comentaba hace rato, estimaban un aumento del coeficiente de Gini, me parece que de muy similar a lo que nos muestra ahora la tendencia laboral a la pobreza, de 0.48, que era en 2018, a ellos estiman 0.52. Entonces,
como
por ahí,
3%.
Como cuatro décimas de aumento en el coeficiente de Gini, que lo mismo es un retroceso de décadas, tal vez, o tal vez.
Híjole,
más, ¿no? Entonces,
así es.
Sí vale la pena también tener un ojo cuando ya salga el dato tal cual con las encuestas en unos meses.
Eso te quería preguntar. Entonces, a pesar de que esto ocurrió en apenas un año, revertir esta situación puede llevar muchos años.
Sí, totalmente. Y más si no hay una política activa por parte del gobierno en términos de políticas sociales y de transferencias monetarias u otras políticas que puedan dar cierta protección social a la población. Uh-huh. Por ahí también lo que mencionábamos con los análisis de estos datos es que, por ejemplo, el CIAD, otra vez ha sido referenciado porque es de verdad un gran trabajo el que ellos han hecho, estimaba que si no hubiera no hubiéramos tenido el COVID en esta en 2020, en lugar de aumentar la pobreza, hubiera disminuido cerca de 400, de 0.4 en porcentaje. Es decir, sabemos que es por la pandemia, sabemos que es porque el gobierno, al menos en términos federales, decidió no aumentar los programas sociales a pesar de la pandemia. Decían que eran suficientes los que habían activado desde principios del sexenio, y en ese sentido, pues, México se coloca entre los países con un menor porcentaje del PIB dedicado a la respuesta a la crisis económica a nivel mundial, a la par de países que digamos que tienen estados pobrísimos y con, digamos, con condiciones muy vulnerables. Y pues esa política de austeridad y de no invertir más en la población, sobre todo en los de abajo, en los más pobres, pues terminó teniendo estos costos que podemos ver ahora y que tendrían que repensarse para poder revertir este aumento a la pobreza tan grave.
Bien, Máximo Jaramillo, te agradecemos enormemente que pues nos hayas aceptado esta entrevista para compartirnos esta información, sin duda muy, muy relevante pues para toda la sociedad mexicana, para los, evidentemente, para los radioescuchas de Radio Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias.
Muchas gracias por la invitación, Jesús y Rubén, y también aquí estamos cuando se necesite para platicar estos temas.
Por ahí estaremos buscándote continuamente para abordar estos temas, porque es necesario plantearlos. Muy pocas veces se difunde y se debate, se discute, se documenta sobre la situación de pobreza, y bueno, este es uno de los problemas estructurales de la sociedad mexicana que debe ser debatido constantemente, de tal manera que estaremos por ahí conversando contigo, si nos lo permites, con frecuencia.
Gracias.
Totalmente, muchas gracias.
Gracias. Hasta luego, doctor.
Hasta luego.
Hasta luego. Máximo Jaramillo Molina, profesor del Departamento de Sociología de aquí de la Universidad de Guadalajara. Pues son datos, sin duda, muy preocupantes. Tomó un año, digamos, hacer este retroceso, pero costará varios años. Eso. Tratar de regresar a la situación en la que se está.
Que por más discurso, Rubén, de reactivación, de que ya estamos saliendo de esto, no, seguimos en crisis, al menos en términos del bolsillo sentido de los trabajadores, la crisis sigue y por lo que nos cuenta el especialista, va a continuar un rato más.
Bien, ya nos vamos, nos queda solamente un minuto y solo le comentaremos de titulares que, a pesar de estas denuncias tan encendidas, literalmente ahora sí con este discurso del gobernador Enrique Alfaro acerca de los incendios que fueron provocados, hasta ayer no se habían presentado las denuncias correspondientes. Y en tema de la pandemia, ayer 79 casos confirmados, lo cual es uno de los días con menos casos presentados, pero digamos el contrapunto es que aumentaron las defunciones significativamente comparadas con el día anterior. Ayer se reportaron 16 defunciones, cuando antier habían sido 4 apenas defunciones, un día antes 1 y 3 días antes apenas se tuvo este indicador de que no habían ocurrido decesos. En tanto, ayer se reportaron 27,000 dosis aplicadas aquí en Jalisco, y a escala federal hay un dato importante porque el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que ayer se aplicaron más de 700,000 dosis, 727,000 dosis en concreto, lo cual constituye el día con más vacunas aplicadas en México en lo que va de este proceso de vacunación desde diciembre.
¿A ese ritmo puede alcanzar la meta de que en octubre estuviese vacunada o inmunizada el total de la población? Si esto, pues se tendrían que aplicarse 500,000 al día, más o menos.
Es lo que dicen, exactamente. Y a escala global, ya son 1,590 millones de dosis aplicadas en todo el mundo. Muy desigual la vacunación, eso ya se sabe, pero esto implica que ya 21 de cada 100 personas del mundo tiene vacunas. Son los datos que presenta el tracking cotidiano que está presentando el diario New York Times. Bueno, con esto cerramos la información de este día y de esta semana. Muchísimas gracias por sintonizarnos, por escucharnos. Gracias a Fabián Cáceres en la asistencia de controles, perdón, en la asistencia de producción, y gracias a Alberto González en controles. Nos despedimos, Jesús Estrada y Rubén Martín. Lo invitamos a quedarse en la programación de Radio UDG. Que tenga buen fin de semana y que seguirnos cuidando. Y el lunes nos escuchamos en otra Cosa Pública 2.0 totalmente en vivo. Hasta lunes. Luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.